Saludos, buenos días, es la una del mediodía de un lunes soleado de abril y comienza Este Fuerte No Se Rinde, el programa de Radio UMH que trata de analizar diversos ámbitos de la sociedad y dar voz a aquellas personas que están luchando por alcanzar sus sueños. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y estoy muy bien acompañada por Lucía Orts, buenos días.
Muy buenas.
Teresa Blanes.
Buenas.
En controles contamos con la presencia de Aitana, como siempre. Y bueno, es hora de que digamos que, bueno, Nerea, pues nuestra compañera que lleva ya con nosotras bastante tiempo, pues a partir de ahora no nos va a poder acompañar por motivos laborales, porque el trabajo es así. Y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, que esperemos que esto solo sea un punto y aparte, que no sea un punto final, y que ojalá el año que viene pues vuelva a estar aquí con nosotras, ¿no?
Así es, esperemos, nos falta su toque.
Bueno, y este es nuestro último programa antes de las vacaciones de Semana Santa, y como queremos dejaros con un buen sabor de boca, venimos cargadas con un montón de entrevistas, testimonios y sobre todo canciones, porque hoy os vamos a hablar de intensidad, de sueños, de versos que se rompen y de letras que esconden sentimientos, pero también de personas que sufren delirios y de otras que buscan en la música un amor correspondido. Hoy os hablaremos de música de la mano de tres grupos, ellos son Love Me Back, Versos Rotos y Don Delirio. También hablaremos de regalos de amor. ¿Todavía no sabéis quiénes son? ¿No sabéis de qué os estamos hablando? Pues no dejéis de escuchar Este Fuerte No Se Rinde durante la siguiente hora, porque arrancamos. Comenzamos hablando de un grupo que ha hecho de su filosofía musical un auténtico estilo de vida. Hemos estado esta mañana con el quinteto ilicitano Love Me Back, y la verdad es que ha sido una entrevista muy enriquecedora, en la que nos han dejado frases para el recuerdo y un mensaje muy claro. Pero antes de poneros la entrevista para que juzguéis vosotros mismos, Lucía, cuéntanos, ¿quiénes son Love Me Back?
Bueno, Cristina, Love Me Back es un grupo de Elche que surgió en 2010 de la mano de Santi Sánchez, Héctor López, Tomás Blanco, Ginés Cecilia y Juanma Moraga. En 2012 autoeditó su primer single, Princess, cuyo videoclip fue la clave para llegar a tocar en el festival Rock in Rio Madrid en 2012. Posteriormente, esta canción pasó a formar parte del primer EP del grupo, también titulado Princess. A principios de 2013, Love Me Back comenzó el proyecto más ambicioso que se había planteado hasta entonces, producir su primer álbum. Este trabajo vio la luz el pasado mes de octubre e incluye 11 canciones que conforman una nueva experiencia musical que mezcla toques de electrónica y country con un estilo de rock pop muy contundente.
Pues ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que les hemos hecho esta mañana a Love Me Back. Dicen que el amor es el único idioma universal que no necesita subtítulos para hacerse entender. Y cuando digo amor, no solo me refiero al afecto que se demuestran las parejas ni al cariño que sientes hacia tu familia y amigos, sino también a nuestras pasiones, trampolines que nos impulsan hacia una felicidad inmediata y que nos dan vida cuando nos olvidamos de vivir. Amor significa luchar por lo que quieres, y amor correspondido, disfrutar con todo el esfuerzo invertido en alcanzar tus sueños. Y esta última frase creo que resume la filosofía de Love Me Back, un grupo ilicitano que trata de transmitir, mediante sus canciones, la apasionada relación que mantienen con la música desde hace 3 años. Héctor López, guitarrista y productor del grupo, y Juanma Moraga, batería, bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana de lunes en Este Fuerte No Se Rinde.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos por una pregunta obligada para todos nuestros oyentes, ¿no? Y sobre todo para vosotros. ¿Cómo surge el proyecto de Love Me Back? ¿Cómo empieza todo esto?
Bueno, pues como bien han dicho, en 2011 Santi nos propuso la genial idea de formar parte de este proyecto. Ya veníamos de otras bandas, de haber compartido escenario, y estuvimos encantados, la verdad, con la idea. Ya íbamos con unas ideas, con un planteamiento serio, y no tuvimos ninguna duda de formar parte del proyecto.
Bueno, la canción que estáis escuchando de fondo es Only One, que es uno de sus temas más conocidos y yo creo que de los temas que más hacen vibrar, ¿no?, al público. Y bueno, ¿en qué instante Love Me Back pasa de ser un nombre que identifica a un grupo a convertirse en una auténtica filosofía de vida para vosotros?
Digamos que Love Me Back nos define y resume nuestra filosofía porque digamos que ese es ese amor correspondido, ¿no? Cuando tú dices a una persona te quiero, ese amor que recibe y que tú recibes de ella, ese te quiero yo también, es, digamos, nuestra filosofía y es lo que intentamos enfocar de cara a la gente, todo nuestro cariño y toda la pasión que ponemos en nuestras canciones y en los conciertos, que la gente lo reciba y que nosotros recibamos ese cariño, ¿no?
Entonces, aparte del cariño, ¿qué sentimientos tratáis de despertar en el público que os sigue y que os escucha?
Pues yo creo que va un poco en cada canción, ¿no? Nosotros, tanto cada disco, como cada concierto, como cada canción, intentamos que sea un viaje, ¿no? Que lo mismo te despierte un sentimiento de amor, que de amistad, de, por ejemplo, Make It Last, es una canción que te anima a vivir, ¿no? Te anima, te da esa fuerza, esa energía. For the Ones es un tema de amor hacia la gente que quieres, no solo de una persona, sino amigos, familia. Cada canción, ¿no?, como hemos dicho, es un mundo y en general, los sentimientos que intentamos despertar son sentimientos buenos, sentimientos de positivos. Eso es.
Juanma, ¿qué sentimientos crees tú que queréis despertar en el público?
Yo creo que los mismos que sentimos nosotros y que nuestras canciones nos hacen sentir, ¿no? Cariño, felicidad, amor, pasión. Yo creo que todo eso, una mezcla de todo y es lo que básicamente intentamos transmitir.
Bueno, amor correspondido, ya hemos dicho que aparte de ser el nombre que os identifica, también es vuestra filosofía, también es un poco lo que os define. Entonces, ¿recordáis algún momento en el que hayáis sentido ese amor correspondido en lo máximo, ¿no?, en el máximo auge, apogeo?
Pues yo...
Yo estoy pensando.
Ha habido varios momentos, sobre todo al principio, ¿no? Porque digamos que tiene que pasar un tiempo para que tus canciones se den a conocer. Y recuerdo que en septiembre de 2011 lanzamos el videoclip de Princess, el primer videoclip del grupo. Y en marzo o enero de 2012, enero-febrero, hicimos el primer concierto aquí en Elche y recuerdo que la gente se sabía la canción. Se sabía esa canción y otras que no estaban ni publicadas, pero de a lo mejor venir a algún ensayo o de escucharlas grabadas con el móvil, ya se las sabía. Y cuando estás encima del escenario y ves a la gente cantándolas y las escuchas por encima del sonido de los altavoces, es una sensación única. Creo que es la mejor sensación que yo personalmente he tenido como músico y que cualquier músico podría tener, ¿no? El escuchar por encima del sonido de los altavoces a la gente cantar una canción. Creo que es lo mejor que a mí me ha pasado encima de un escenario.
Juanma.
Yo sin duda me quedo con el concierto que hicimos de presentación de nuestro disco en El Escorchador, en octubre del año pasado. Llega justo esta canción que está sonando, Only One, y era la primera vez que la tocábamos en directo. Y claro, en El Escorchador es todo asiento, la gente estaba sentada y llega el momento de esta canción y es en plan, venga va. Y toda la gente se levanta de golpe y empieza a darlo todo, a aplaudir, a gritar, a saltar. Y claro, iluminaban al público y yo me quedaba, no puede ser, o sea, es que todos de pie. Y como que te vienen más arriba, ¿no? Te transmiten esa energía que... Y aparte de que están disfrutando, te transmiten la energía y es como que...
Fue Love Me Back total.
Sí, sí, sí.
¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Dejas de concentrarte un poco o te dejas llevar o no te acuerdas, sí, de lo que estás haciendo?
Estás en una nube. en una nube y es lo que dice Juanma, se te escapa la sonrisa, se te olvida hacer el coro, se...
Hombre, los ensayos están para que quieras o no rodar un poco y que los temas, digamos, salgan de por sí solos. Luego cada directo es un mundo, pero la verdad es que en esos momentos, durante todo el concierto, pero normalmente en esos puntos que ves que la gente lo está dando tanto, es que te vienes tú más arriba, es en plan, como que, uf, yo qué sé, te mueves para todos lados y tocas mucho más a gusto, mucho más suelto, y lo que dice Héctor, siempre sonriendo, y es que, por decirlo de alguna forma, es que está flipando, porque es en plan, no puede ser.
Hay a veces que nos miramos entre nosotros y es como, no puede ser, es bastante gratificante.
Y hablando de conciertos, ¿tenéis algún tipo de ritual antes de salir a tocar al escenario?
Sí, a Juanma no le toque sus cosas. Eso es lo primero. Es como batería, no le toque sus cosas. Pero sí, cada uno es maniático. Yo tengo mis manías a la hora de sacar la guitarra, mi ritual. Y si no lo hago, no estoy del todo a gusto.
A lo Rafa Nadal, ¿no?
Sí. Totalmente, sí. La correa de una forma, sí.
¿Y algún grito entre vosotros?
Sí, sin duda. Nosotros siempre, nada, un minuto, dos minutos antes de salir al escenario, ponemos todas las manos uno encima de otro en cierto orden. Siempre suelo ser yo, Ginés, Tomás, Héctor y Santi encima de todo, y gritamos tres veces Love Me Back, cada vez más alto, y la última ya... En plan, vamos, 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 que hay que darlo todo. Rollo como Sergio Ramos antes de un partido, siempre animando a la selección y al Madrid, siempre, venga, va, señores, a darlo todo. Pues igual, algo así, y los típicos saltitos en plan, venga, va, uf, llega, llega.
Bueno, aquí se ha notado la vena madridista de Juanma.
No, bueno,
hecho de la
yo digo Sergio Ramos porque es un personaje curioso porque siempre está, venga, va, señores, seriedad, está en el campo.
Aquí somos del Madrid, bueno, luego Teresa me dirá de todo, pero sabemos que Love Me Back está de gira ahora por distintos puntos de España. Y bueno, pregunta también obligada, ¿cómo se está desarrollando la gira? Y recordar un poco a nuestros oyentes, ¿dónde os pueden escuchar? Si alguno pues nos está escuchando desde Madrid, Zaragoza, que puede ser el caso, ¿no? Pues si puede ir a vuestros conciertos.
Pues empezamos el 6 de febrero en Madrid, en la Galileo Galilei. Estuvimos todo el mes de enero, bueno, el año pasado... fue cuando grabamos el disco y en enero nos planteamos eso, una gira por toda España para presentarlo y nos juntamos los cinco, empezamos a buscar salas de pues las principales salas de Madrid, de Zaragoza, de Murcia, un poco de las comunidades, las provincias que tenemos más cerca y en febrero empezaron a contestar las salas y la verdad es que sin darnos cuenta nos hemos presentado con 20 conciertos en toda España. La semana pasada, bueno, el sábado pasado estuvimos en Zaragoza, la semana anterior en Sevilla. Los próximos conciertos son en Madrid, Valladolid, Almería. La verdad es que no paramos y nos encanta el que llegue el fin de semana y decir, venga, ¿dónde vamos? Y salir los cinco a vivir experiencias únicas, conciertos únicos. Cada concierto es un mundo. En unos ganamos, en otros perdemos, pero bueno, lo importante es que
emocionalmente y desde la experiencia siempre ganamos. Luego, económicamente sí. Ya es una aparte.
Bueno, entonces, ¿dónde vais a estar en los próximos meses?
Pues vamos a estar el 24 de abril en Madrid, el 2 de mayo Valladolid, luego 10 y 11 de mayo Almería, el 24 de mayo en Murcia, también venimos el 31 de mayo por aquí cerquita, a Aspe, y luego, por ejemplo, ya más adelante en septiembre volvemos a Zaragoza y pasamos por Sevilla. Estamos cerrando más conciertos, pero hasta la fecha son los que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues el más próximo es 24 de abril en Madrid. Para algún oyente que esté viviendo en Madrid o que tenga pensado ir por esas fechas, pues ya sabéis, id a ver a Love Me Back, que estará en la capital.
En la Sala Barracudas, si no me equivoco.
Eso es.
Bueno, y ahora contamos también en el estudio con Lucía Orts y con Teresa Blanes, como siempre, como cada mes en este Fuerte No Se Rinde, que no sé si tenéis algún tipo de pregunta para los invitados.
Sí, bueno, Héctor, acabas de decir hace un momentito que lleváis, bueno, os habéis juntado con 20 conciertos o así por este año, ¿no? En este año, y quería deciros, Como en una palabra, quiero que me digáis, que es difícil normalmente resumir tanto, ¿cómo ha sido la evolución del grupo desde que empezasteis en 2011 hasta ahora? ¿Cómo diríais en una palabra esa evolución?
En una palabra, pues...
Vaya pregunta ahí a matar, ¿eh?
Juanma, ayúdame.
Bueno, pueden ser dos, tres.
Yo lo tengo claro. Para mí... Todo, toda la evolución para mí es muy satisfactoria, pero si tengo que resumir una palabra es sublime. No hay más.
Yo creo que para mí, yo diría gratificante, porque hemos trabajado muchísimo todos y el que llegue a este momento es gratificante, sobre todo.
Bueno, yo creo que mi pregunta es un poco más fácil. Y es, yo sé que vosotros tenéis algún trabajo, aparte del grupo, también estáis trabajando. ¿Os habéis planteado en algún momento dejar de lado vuestro trabajo y juntaros todos y dedicaros 100%?
Que no lo digan, que
grupo?
No lo digan, no vaya a ser que se quede sin trabajo antes
sí,
de tiempo.
Sí, yo lo deseo con ansia. Sí, sí, yo creo que los trabajos que tenemos, bueno, cada uno se alejan un poquito de la música, ¿no? Y son necesarios porque hoy por hoy no podemos vivir de la música, pero... se ansía, ¿no? El poder decir, pues, quiero dedicar todo el tiempo que no puedo a la música, porque, como ya te he dicho, todo lo hacemos nosotros, todo lo planificamos nosotros, tema de los conciertos. Bueno, también tenemos que agradecer, creo que llega el momento perfecto, ¿no?, para agradecer a la gente, Rocío, del blog Tu Primera Vez, que nos está consiguiendo bastantes conciertos también. A José Tobar también de Cóncava. Es gente que nos está ayudando mucho también con la gira. Javier López, nuestro fotógrafo. Sponsors como Diesel y No Car Round, que también nos han dado un pequeño soporte. Couple y Mustang Art Gallery. No podemos no mencionarlos porque... Todo el trabajo viene un poco reforzado por eso también. O sea, no, solos no podríamos, pero entre todos se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Bueno, y pregunta final, obligatoria para terminar la entrevista y que enlaza un poco con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué significa la música para vosotros? En una frase, en una palabra, una reflexión, lo que queráis.
Uf, ya le he pegado dos veces a la mesa, perdón. La música para mí es vida, no es algo que forme parte de mi vida, sino que para mí es mi vida y sin duda es pasión. Es pasión y amor. El amor muchas veces lo tenemos solamente valorado en el sentido de una relación de pareja o gente muy allegada, pero... Yo creo que puedes tener amor y pasión por las cosas que verdaderamente te gustan y que no tienen por qué ser solo relaciones personales.
Sí, estoy de acuerdo con mi compañero.
¡Mójate,
Es un estilo de vida, un camino, un destino, una elección, ¿no? En el instituto, en el cole, pues... Hay gente que dice, pues mira, pues yo quiero dedicarme a algo de matemáticas, yo quiero dedicarme a algo de lengua, ¿no? ¿Letras o ciencias? Pues no, yo música. Es un estilo de vida, un destino.
Bueno, pues nos quedamos con la última frase, que es un destino. Os damos las gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Héctor López. Gracias, Juanma Moraga, del grupo ilicitano Love Me Back. Y bueno, ahora os dejamos con uno de los últimos temas. 20 años se llama la canción, 20 Years, y 20 años como mínimo os deseamos a vosotros de suerte y de conciertos para que sigáis transmitiendo amor al público y sobre todo para que sigáis invitándoles a amar, ¿no? Y no solo amar a las personas, sino también a sus pasiones. Vamos a escucharlo. 20 years ago. I found someone special. She stole my heart and turned me blind. I was too young to know
She was too proud to see that you can't take things for granted. I couldn't see you every day. I couldn't never say anything. You were untouchable to me. Sharing moments in company. We were so close, but honestly, you were so far away.
Unidos lo hacemos posible y tu mano marca la diferencia. Este es el lema de la asociación con la que vamos a hablar a continuación, porque dejamos a un lado la música durante unos instantes para comentaros otro tema, pero no abandonamos la esencia del amor del que antes nos hablaba Love Me Back y que también es el motor que mueve la vida de nuestros siguientes invitados y en especial del proyecto que coordinan, ¿no es así, Lucía?
Así es, Cristina. Estamos hablando de la asociación Regalos de Amor, una organización que se encarga de proporcionar apoyo, cariño y un ambiente familiar a todas aquellas personas que se encuentran en una situación terminal o padecen de exclusión social. Es un placer contar con el estudio, con la presencia de María del Rosario Cases y Pascual García, que están... Bueno, María del Rosario es la fundadora del proyecto y Pascual García es miembro de la asociación. Bienvenidos.
Bienvenidos y muchas gracias por poder contar con vosotros.
Gracias a vosotros. Rosa, explica tú mejor a nuestros oyentes cuál es la función exacta de esta organización.
Bueno, pues Regalos de Amor se fundó con el objetivo, ¿no?, de ayudar a esas personas que están olvidadas, ¿no?, ser su voz y darle ese amor que nunca han tenido, ¿no?, porque sus vidas han sido... Yo llevo, antes de fundarlo, llevaba 5 años pues yendo a sitios de voluntaria, primero con el de cáncer, después con enfermos de SIDA en Madrid. Entonces vi la carencia y la falta de cariño y la falta de instituciones, ¿no?, de servicios para esas personas, ¿no? Entonces como que no cuentan, como ellos no hablan, no tienen quien le hablen por ellos, entonces ahí pues mueren solos o en una habitación de un hospital o mueren en la calle solos sin ningún cariño. Entonces luchamos por esa dignidad y ese amor, ¿no?, y ese servicio. Entonces dije, bueno, pues hay que hacer algo, yo entrego mi vida, mi regalo de amor, le puse regalo de amor porque cada uno de nosotros somos un regalo, vosotras sois un regalo para la humanidad. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta que no lo demostramos, ¿no? Entonces cada uno tiene que darse en su medida. Yo dije, bueno, pues yo entrego mi vida para sacar adelante y hasta el día que me muera voy a estar luchando por ellos y hacer hogares. Y cada uno que nos colabora, que regale ese regalo, ¿no?, lo que sienta, ¿no? Por pequeño que sea, es mucho para ellos y para nosotros. Y unidos, como digo, lo hacemos posible, porque yo sola no... Yo soy el motor, pero sin todos vosotros no se mueve, ¿no? Entonces, todos juntos movemos montañas. Entonces, el proyecto es hacer hogar de acogida para esas personas que no tienen nada y mueran dignamente. Ahora, a primero de año, firmé un convenio con el Hospital Vinalopó y el Hospital de Torrevieja Salud. Como no teníamos nada físico, pues digo, bueno, hay que hacerlo, hay que ayudarlos a los que entran en el hospital. Entonces, empecemos a cuidar a enfermos que nos remiten las trabajadoras sociales y nosotros hacemos de su familia. Día y noche estamos de lunes a domingo, que les extraña muchísimo allí en los hospitales porque dice, bueno... Esto no es un voluntariado normal. Digo, vamos a ver, un enfermo está enfermo de lunes a domingo y por la mañana, por la tarde y por la noche. Y y para mí son como mi familia, ¿no? Entonces, tú a un hijo es que está en el hospital, tú no lo abandonas y me dices, bueno, pues yo son las 3 de la tarde, me voy a mi casa. Y lo dejas ahí con los goteros. Tú estás con tu hijo, estás con tu hermano, estás con tu padre. Pues nosotros hacemos esa entrega y se nos reconoce por esa entrega y ese amor hacia ellos, ¿no?
Lo que hacéis es como esas personas, como si formaran parte
de nuestra familia.
Exactamente. Ahora, ¿cuántos voluntarios sois? Porque pasáis de lunes a domingo con esas personas. ¿Os turnáis? ¿Cómo lo
hacemos? Turnos de una plantilla que tenemos, de mañana, de tarde, inclusive si hace falta quedarse de noche, pues de noche. Hay enfermos que hemos estado de noche las 24 horas y hay enfermos que solo hemos estado de mañana y de tarde hasta la noche. Pues a lo mejor hasta las 10 de la noche, ya pues se ponen a dormir y al día siguiente ya entra el turno a las 9 de la mañana.
Y allí, bueno, estáis allí hablando con ellos. ¿Cómo? Al principio, quiero que cuentes un poco la primera experiencia, ¿no?
Bueno, sí, hay unas experiencias muy bonitas.
que creo que era María, ¿no?
María,
la
sí.
primera experiencia, que al principio pues veía esto como un poco, decía, pero ¿por qué está aquí, no?
María fue el primer regalo de amor y el que me demostró que tengo que seguir luchando por ellos, ¿no? Porque yo había vivido el voluntariado de acompañarlos, pero no la muerte, ¿no? El tránsito de la muerte, ¿no? Y María me dio ese regalo y esa fuerza de decir, sí, voy a ir a acompañar a cada persona en ese tránsito. Entonces María, pues, estaba en el hospital y tenía muchas enfermedades, estaba ya terminal. Y me miraba ahí con una... Era gitana y me miraba a mí con una cara como diciendo, esta paya que hace aquí. No podía hablar y estaba atada porque se quería quitar los goteros. Y yo, como soy de mucho tocar y besucona, empezaba, ay, María, que no sé qué, no sé cuánta. Y me miraba extrañada, ¿no? Y diciendo, esta loca que no me conoce de nada. Y ahí... Y yo le llamaba mi princesa. Y nada, y yo, mi princesa, le pintaba las uñas, la ponía más guapa que todo. Y a la semana de estar con ella, bueno, no me dejaba ni a son ni a sombra. Cuando me iba era cuando ya estaba desatada. Y cuando me iba es cuando la tenían que atar porque se quería venir, pero conmigo. No quería quitarse los goteros, se quería venir conmigo. Y ya sus últimos días, pues ya sí que no iba ni a casa, a nada. Ya no iba a nada porque entró en esa fase de agonía y ella pues se vio pues que con mucho miedo. Y dormía todas las noches, antes de esa fase, dormía todas las noches porque estuve 27 días, día y noche con ella. Entonces solo contaba con la secretaria que me relevaba para que yo fuera a casa a duchar. Entonces me tiré 27 días, día y noche ahí con ella. Que todos los pies se quedó ahí diciendo, ¿y tú? ¿De qué religión eres? ¿O tú no tienes familia? Y yo decía, vamos a ver, tengo mi marido, mi hija, la universidad, tengo un loro, pero claro que tengo familia. ¿Y por qué lo haces? ¿Te pagarán bien? Digo, ¿qué me va a pagar María, que vive en la calle? No me va a pagar nada. Total, que al final dormía toda la noche con la mano agarrada. Incluso ella me tapaba con la manta cuando se caía. Y yo digo, fíjate qué ternura. Cuando había sido una vida de infierno y ya los últimos días, los médicos me decían, vete a tu casa. Cuando estaba sedada, dicen, vete a tu casa porque lleva muchos días aquí. Yo llevaba unas ojeras, parecía un muerto. Y yo decía, no. Y cuando decían, vete a tu casa, ella abría los ojos asustada como y me cogía la mano y me apretaba como diciendo, no te vayas de aquí. Y entonces yo decía, María, tranquila, que me quedo aquí. Y cuando murió con mucha paz, mucho amor, y aunque su vida había sido un infierno, fue sus 27 días últimos llena de cariño y de amor, ¿no? Y yo me fui feliz a mi casa de vivir esa experiencia con ella. Para nada me dolió, sí que... le echaba de menos que cuando yo llegué a casa los días siguientes me decía mi marido, uy, qué raro me se hace verte aquí. Y yo digo, pues a mí me se hace raro no estar en el hospital, porque ya no me había acostumbrado, pero estaba feliz, ¿no?, de lo que había hecho por esa persona, ¿no? Y como ella, pues me dio la fuerza para decir, voy a hacerlo por muchas personas que lo necesiten. Y no solo aquí, sino fuera, en otros países, ¿no?
Entonces, Rosa, bueno, aquí lo que realmente os falta ya para dar el impulso es un terreno, ¿no?
Un terreno.
O sea, sí. Entonces, ¿cuáles son hasta ahora mismo las dificultades que habéis encontrado para, para ella?
Mira, yo estoy, como digo yo, al pie de calle todo el día para arriba y para abajo, buscando ese terreno. Tenemos los planos que, gracias al arquitecto Manuel Cerdá de aquí de Elche, que es, por su generosidad nos ha hecho lo que yo quiero construir, pero nos falta el terreno donde ubicarlo, ¿no? Yo he estado en el ayuntamiento para ver si... Pero bueno, no se han abierto muchas puertas. He estado también buscando en otros sitios, a nivel particular... Ahora estamos en Torrevieja, en el hospital, y se está volcando mucho también la concejalía de allí, de Torrevieja, y los extranjeros, para hacer el proyecto. Entonces, ahí estamos, ¿no? Y me da igual donde sea, el caso es hacerlo. Me da igual que se haga en la ciudad de Elche, me da igual que se haga en Alicante, en Torrevieja, en Benidorm, en Valencia, el caso es hacerlo. De hecho, ya tenemos terreno, pero en Senegal, no aquí, pero bueno.
Sí, a eso iba ahora. En Senegal ya tenéis, bueno, eran 40 hectáreas, pero lo vais a dejar en...
En 20, hemos liberado 20.
Pascual es el que se ocupa de los planos, ¿no? Allí.
Sí, pues yo voy a ser un poco el encargado de levantar allí por la obra y, bueno, tengo el gran privilegio ese de poder ir allí a levantar allí por lo que creo que le va a hacer bastante bien allí a toda la gente, ¿no?
Y, bueno, Rosa, yo quiero preguntarte cómo no consigues involucrarte sentimentalmente. Quiero decir, hay enfermos que no les queda una semana o dos días, uh-huh. Les quedan meses o años. Entonces, tú conoces a esa persona y luego cómo consigues no echarla de menos o no...
Yo es que cuando... también tiene una preparación, ¿no? Porque las personas a nivel interno se tienen que preparar, ¿no? Y tienen que verlo desde otra visión, ¿no? Entonces, yo las veo que tienen esa parte, que tienen que sufren, ¿no? En la vida, y entonces lo que hago es que llevárselo más llevadero, ¿no? Llevarle ese amor y esa alegría. Y me vuelco con ellos, pero también entiendo que llega un momento que si te tienen que partir, tienen que partir. Entonces, lo veo como natural, ¿no? Sí que, por supuesto, que les echo de menos, pero también entiendo que están donde tienen que estar, ¿no? Y cuando ellos están malitos, estoy donde tengo que estar. De hecho, tenemos un chico de Senegal que ya llevamos 8 meses con él. Primero entró de la calle al hospital Vinalopó, que a raíz de él fue todo el camino de ir a Senegal. Él entró al hospital y estuvimos 29 días, ¿no? 29 días cuidándolo, día y noche. Él con día y noche, Pascual echaba noches conmigo, me relevaba las noches. Y bueno, y estaba a punto de morir y, vamos, volvió a la vida. Entonces, como no teníamos hogar de acogida, la trabajadora social, pues en Alicante le buscó un sitio donde acogerlo hasta que nosotros tuviéramos algo. Él, de estar ese apoyo familiar y nosotros con él, vamos, él era llorar cuando se despedía, nosotros también, a mí me se parte el alma, ¿no? Pero entiendo que tiene que ser así.
Bueno, esta pregunta también va un poco dirigida a Pascual, ¿no?
Claro, sí.
Él estuvo allí, en el proceso. Sí.
¿Cómo nos echa de menos a alguien que sabes que va a partir?
Claro, bueno, yo cuando estuve la primera vez, sabía que tenía que estar allí, pero no sabía el cómo ni el por qué, ¿no? Y la verdad que me fui bastante, bastante bien. Eso, en fin, es una experiencia que la verdad que estoy muy contento de haberla pasado. En la segunda vez que estuve, ahí fue cuando noté yo... de verdad que lo que se siente, o sea, que ya no estás con esa persona, ¿no? Estás con un interior de porque yo recuerdo las veces que iba allí y le contaba todo lo que me había pasado en el día y yo no sabía si se lo tenía que contar o no, pero sentía la necesidad esa y él pues...
¿Por qué no hablaba?
Porque, claro, la verdad que estaba en coma el chico. Y luego, la verdad que cuando abrió los ojos por primera vez, que ya nos miraba y entonces nos miraba como que nos conocía.
Con mucha ternura.
Uh-huh. Y bueno, es una experiencia que tienes que pasarla, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, por último, nada, recordad a nuestros oyentes, lo mínimo que se exige para poder instalar la casa de acogida dentro de un terreno son legalmente 10 hectáreas, ¿no? Como mínimo.
Para la construcción de lo que quiero hacer, pues sí que un mínimo de 10 hectáreas para... Es por las normativas que se exigen y todo eso, ¿no?
Claro, para que sepan a partir de cuánto pueden ofrecer si alguien tiene un terreno.
Pero también, yo he estado esta semana pasada con Consellería de Bienestar Social de Alicante y, bueno, también puede ser de que alguien particular done o ceda un sitio, no una casa donde pueda ser menos de 8 personas, y entonces acondicionarla como una casa de tutelada, ¿no? Que se pueda empezar con menos de 8 personas, porque a partir de 8 personas ya es un centro. Entonces, para la construcción que nosotros queremos hacer sería un centro, pero sí se puede empezar, si alguien nos da algo más pequeño, empezarlo con menos personas.
Bueno, pues ¿hay algún mensaje que queráis decir a nuestros oyentes? ¿Algo que se os haya quedado ahí en el tintero? ¿Alguno pues, de los dos?
Bueno, yo quiero decir que necesitamos que las personas y la gente joven también pues haga sus iniciativas, se involucre, nos hacen falta voluntarios, colaboradores. El proyecto de Senegal lo tenemos en marcha. En octubre, Pascual y yo iremos a empezar la obra, pero necesitamos recoger los fondos para la construcción. Entonces, me gustaría que la gente, ¿no?, se volcara, y aunque sea por poco, lo que sea, que nos colaborara. Aquí en la universidad, quiero dar las gracias a María Teresa, a vicerrectora de la universidad, que desde el primer momento que pisé la universidad con el primer acto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario, ella contó con su apoyo y con su cariño, y me lo está demostrando día a día. Y vamos a estar también en los campus con los stand, entonces los universitarios que quieran conocernos más pues se pueden acercar, y necesitamos ideas, iniciativas, y cómo poder entre todos unidos hacer posible el regalo de amor que somos todos, ¿no?
Y recuérdanos un contacto por si alguna persona nos está oyendo ahora mismo. Y
pues estamos en el Facebook, Asociación Regalos de Amor, también la página web www.regalosdeamor.org. Mi teléfono de contacto es 634-270-103. Y nada, y estamos abiertos a todo, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer tanto con Rosa como con Pascual. Además, antes de la entrevista también hablábamos y nos contaban un poquito, y la verdad es que siempre te enriquece mucho hablar con personas que han vivido experiencias diferentes a las tuyas. Entonces, pues nada, desde aquí os animamos a que sigáis con vuestro proyecto, que dentro de unos meses podáis venir aquí y decirnos que las cosas han mejorado, que gracias a vosotros pues hay gente que está mejor. Y bueno, y que nunca dejen de existir gente como vosotros, que trabaja por construir un mundo mucho más honesto. Os dejamos con un tema musical y enseguida estamos aquí.
Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud, abrazos que incendian la aurora en las playas del sur.
Lo bello también se puede romper, nos cuenta uno de nuestros siguientes invitados. ¿A qué se referirá?
Pues Cristina, esta frase sirve para resumir a la perfección lo que significa el nombre Versos Rotos, que representa a nuestros siguientes invitados. El pasado sábado, Cristina y Lucía estuvieron con este grupo alicantino que se dedica desde hace más de 7 años a crear canciones que hagan vibrar al público. Pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos, ¿no creéis?
Así es, vamos justos de tiempo, para variar, vamos a contrarreloj. La entrevista la verdad es que fue muy bonita, duró bastante, entonces os vamos a adelantar 6 o 7 minutos para que los escuchéis en directo, y el resto pues lo colgaremos en el Facebook, y si es posible en el próximo programa de Este Fuerte No Se Rinde la pondremos de forma completa, porque la verdad es que merece mucho la pena, y sobre todo el final, que dicen 3 o 4 frases que nos gustaron mucho, queremos que las escuchéis. Así que vamos con un adelanto de lo que fue la entrevista con Versos Rotos.
Pero también es el nombre del nuevo disco que acaba de presentar Versos Rotos, un grupo musical que tiene como objetivo hacer vibrar a la gente y no dar tregua durante sus conciertos. Este Fuerte No Se Rinde se ha trasladado hasta San Vicente del Raspeig, hasta la Universidad de Alicante, para conocerlos y charlar con ellos. Pero antes que nada, Lucía Orts, buenas tardes, una tarde de sábado aquí trabajando para la radio. Cuéntanos un poquito más sobre este grupo.
Buenas tardes, Cristina. Bueno, Versos Rotos es un grupo alicantino de pop rock que nació en 2006 con el objetivo de compartir la pasión por la música que sentían Alberto Guillén, Jordi Hernández, Tomás Gómez y Juan Toledo. Y desde entonces no han dejado de trabajar duro para hacerse un hueco en el panorama musical. Con su primer trabajo, Versos Rotos consiguieron recorrer el país compartiendo escenario con grandes artistas como Love of Lesbian, Super Submarina o Miss Cafeína, entre otros. Además, actuaron en varios festivales nacionales y prefiestas como la edición pasada del Contemporánea. Por lo que hoy en día, Versos Rotos cuenta con más de 100 conciertos a sus espaldas. Hemisticio es el último trabajo de la banda y parece que está dejando huella entre los usuarios. Desde los primeros meses de publicación ha conseguido atraer la atención de numerosos medios como Sol Música, que ha difundido su videoclip durante 2 meses seguidos. Bueno, buenas tardes, Alberto, Jordi, Tomás y Juan. Bienvenidos a nuestro programa.
Buenas tardes.
Bueno, si os parece bien, vamos directos al grano y vamos con la primera pregunta, que es un poco, comenzamos por el principio, ¿no? Para que se sitúen un poco los oyentes. ¿Cómo surge el proyecto de Versos Rotos? Contesta, por ejemplo, Tomás.
Buenas tardes, pues Versos Rotos nace de la unión de 4 amigos que queríamos compartir algo más que tardes de pelota, ¿no? Y al final, pues nuestra pasión por la música al final nos hizo decantarnos por probar a meternos en este mundo, ¿no? Y ensayar, trabajar, y bueno, hasta que después de 7 años que va a hacer este verano, llegamos al proyecto que hoy es Versos Rotos.
Bueno, además sabemos que el nombre del grupo guarda como un extraño vínculo con la literatura. Entonces queremos que alguno de vosotros nos expliquéis un poco a qué se debe esta relación. Alberto, por ejemplo.
Bueno, buenas. Nada, Versos Rotos nace de una profesora de literatura. Y éramos una clase que esa profesora nos contagió mucho lo que es la poesía, ¿no? Y la literatura. Y nada, pues para el fin de curso, ¿no? El festival, pues todos con ilusión, pues queríamos tocar, ¿no? Con nuestros instrumentos, y era la primera vez que nos íbamos a subir a un escenario y nos hacía falta un nombre. Entonces, entre los dos cursos que éramos, pues empezamos a sacar qué posibilidades habían de nombre, y al final la profesora nos dijo que lo mejor era Versos Rotos porque nos esforzábamos mucho, pero no teníamos mucha idea de nada. Entonces, Versos Rotos creo que explica muy bien lo que en ese momento éramos.
¿Y qué sois? ¿Cuál es la filosofía de Versos Rotos?
Pues la filosofía es que lo bello se puede romper. No sé. La verdad es que, a ver, la verdad es que siempre lo he pensado muchas veces, qué es lo que puede significar de verdad Versos Rotos para nosotros. Y no sé, Versos Rotos significa el colegio, las letras, los amigos, ¿no? El no cambiar, ¿no? El siempre ser humilde y seguir trabajando y ver la música como algo, como un hobby, ¿no? Como algo que nos agarra, ¿no? En la vida, y que dices, buah, hay que hacer esto.
Bueno, además, a colación un poco de lo que decías de ser humildes, sabemos que durante mucho tiempo enviasteis vuestro primer trabajo de forma gratuita a todos los usuarios que así lo solicitaban. A nosotras nos ha llamado mucho la atención esta iniciativa y queríamos que nos contaseis un poco cómo surgió esto y si todavía lo seguís haciendo. Juan, ¿te toca?
Muy buenas. Pues esta iniciativa surgió porque vimos que la gente ya no consume CDs físicos y vamos, que todo está siendo muy digital y decidimos enviar los EPs porque de esta manera pensamos que llegaríamos a más gente nos escucharía y nosotros sin ningún problema enviábamos las canciones, nos enviaba un correo y nosotros le enviamos las canciones que quisiera para que las pueda escuchar todas las veces que quieran.
¿Y más o menos cuánta afluencia de gente tuvisteis en esa época que mandabais los trabajos? ¿Os llegaban muchos correos de personas que os los pedían?
Pues había días que nos encontrábamos con la sorpresa de que era mucha la gente que nos solicitaba el EP, ¿no? Nosotros lo poníamos en las redes sociales, que quien quisiera que nos dejara su mail, y había días que a lo mejor teníamos 25 o 30 peticiones de gente que quería nuestro trabajo. Y como ha dicho Juan, era una manera de darnos a conocer. Creíamos que a la gente le gusta la música. No me refiero en concreto a nuestro grupo, ¿no? Me refiero que a la gente le gusta la música, le gusta consumir música, y las cosas están muy difíciles, ¿no? Como para conseguir música, ¿no? Entonces entendíamos que esta era una manera también de darnos a conocer y poder llegar a más gente, ¿no? Dando las facilidades, vamos, dando las mayores posibilidades, ¿no? Para que la gente pudiera, sobre todo, escucharnos y bueno, que lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Que la gente al fin y al cabo viniera a un concierto, que es donde un artista es donde más disfruta, ¿no? Porque evidentemente un directo es donde más expresas tus emociones, ¿no? Y bueno, lo que al fin y al cabo lo que pretendíamos era esto, ¿no? Que el concierto fuera ganando más afluencia de gente, y bueno, eso creo que parte del objetivo se cumplió.
Bueno, tú mismo has dicho que había muchas dificultades, y sobre todo ahora, para hacerse un hueco en la música. Y nosotras queríamos también preguntaros cuáles son las dificultades a las que habéis tenido que hacer frente en todo este tiempo. Creo que le toca a Jordi.
Buenas tardes. Yo pienso que, quitando a lo mejor el tema de horarios, que es una gran dificultad práctica, digamos, una gran dificultad que a lo mejor no nos ha afectado tanto, porque a lo mejor ha sido muy levemente, pero sí que es, a lo mejor, es la motivación o tener una meta. En ese sentido nos ha afectado muy poco, porque enseguida que a lo mejor hemos tenido una semana mala de estar desmotivados, siempre hemos visto una pequeña luz que nos ha llevado hacia adelante. Pero yo pienso que a lo mejor en el tema musical es la falta de motivación o la falta de ganas.
Jordi, en tu caso, ¿quiénes han sido los que más te han apoyado en esos momentos difíciles o cuando estabas desmotivado?
No, en este aspecto siempre tengo que dar un punto positivo, siempre tengo que nombrar a mi familia, porque siempre me han dicho que mientras que yo estudie y todo, ellos me van a apoyar siempre en la música, y siempre me han apoyado, y en ese aspecto siempre tengo que citarlos.
Bueno, además, en todo este camino no solo ha habido dificultades, ¿no? También ha habido buenos momentos, y también habéis ganado muchos premios. Queremos saber cuál es el que más os ha influido o cuál ha marcado un punto de inflexión en vuestra carrera musical. ¿Tomás?
Pues, a ver, un poco en paralelo a lo que decía Jordi, ¿no? Los premios son esa vitamina o medicina, o como queramos calificarlo, ¿no? Al grupo, ¿no? Porque eso es lo que te hace pelear, y lo que te hace, vamos, estar más activo, ¿no? Porque consiguen premio, y eso es lo que da motivación al grupo para seguir, ¿no? Es como que algo estás haciendo bien y te lo están reconociendo, ¿no? Y entonces, nos motiva mucho el tema de los concursos. Sí que es cierto que nos hemos llevado bastantes, sorprendentes en algunos casos, desde Cádiz, un concurso que había en Cádiz, que nos íbamos a todo perdido, y bueno, al final venirnos con el premio, pues la verdad que era una motivación, a nivel de que te estás comiendo 500 kilómetros de carretera con la posibilidad de venirte sin nada, ¿no? Y tener el reconocimiento en Cádiz, donde nadie te conoce o nadie nos conocía hasta la fecha, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Luego, no sé, otros concursos, como ir a tocar delante de 1000 personas en una sala en Madrid con un grupo de Madrid que se llama Sexy Zebras, pues también fue una motivación para nosotros tocar delante de Madrid en una sala que vamos, que frecuenta gente que entendía de la música. Para nosotros fue un plus también de motivación. O, por ejemplo, ganar el concurso de poner la banda sonora al 15 aniversario de Sol Música. Para nosotros fue también un premio que una banda, a priori, que nace con el objetivo de pasárselo bien y disfrutar entre nosotros, que creo que es la clave y lo que nos mantiene ahí, ¿no?
Bueno, y sobre todo os esforzáis con vuestras letras, y queríamos haceros una pregunta un poquito más personal. Álvaro Benito, el cantante de Big Noise, que seguro que nuestros oyentes conocen bien, dijo en una ocasión, en una entrevista, que las canciones, las letras de las canciones, o contaban historias o transmitían sensaciones. nosotros os devolvemos la pelota y os preguntamos qué transmiten las letras de Versos Rotos.
Bueno, pues, a ver, Álvaro Benito me cae muy, muy, muy bien, pero vamos, no es una cosa que haya descubierto él. Sí que es verdad que las canciones transmiten sensaciones, esas sensaciones se convierten en emociones y esas emociones son las que causan en el oyente pues una reacción diferente a una canción o a otra y que le puede llevar esa canción a un momento de su vida o incluso en ese momento en el que está. Y creo que cuando estamos haciendo una canción buscamos eso, ¿no? No solo la letra, sino que la letra acompañe a esa canción, ese mensaje, que tenga rabia esa canción o que sea más melódica, ¿no? Que tenga más tacto. Y sí que es verdad que los que componemos pues contamos nuestras historias y también contamos historias que nos contagian a nosotros y las plasmamos en canciones, y cada canción es un mundo y cada canción se la lleva la que lo escucha a su manera de interpretarlo.
Alberto, ¿cuál es?
Bueno, habéis escuchado un adelanto de la entrevista a Versos Rotos. Os vamos a dejar con un tema musical suyo, porque sí que queremos ponerlo, que es Sin ti no soy yo. Y como siempre, seguimos y la entrevista la escucharéis de forma completa en el Facebook y también en el próximo programa. Seguimos y os dejamos el hueco a vosotros. Os toca, a pesar de que nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a escuchar a tres personas que nos hablan un poco sobre lo que significa la música para ellos. Son Jorge Soler, Andrés Baeza e Ignacio Gómez. Adelante.
Bueno, yo creo que España realmente escucha lo que más suena o lo que está de moda. Es decir, no hay investigación de artista ni nada, ni de otros estilos de otros países. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el rap, donde cada día aparecen un montón de gente que quiere rapear, que quiere empezar a grabar temas, pero ni el público ni ellos sabe absolutamente nada de rap. Simplemente copia los cuatro artistas famosos que tampoco demuestran absolutamente nada y se dedica a realizar copias y copias de lo ya presente.
La música es para mí algo que nos da vida al día a día. Es algo que nos aparta de lo monótono, nos da intensidad para seguir adelante y eso es algo muy importante. La música para mí también es una especie de motor en lo cual nos impulsa a las personas a seguir adelante en momentos de la vida en los que tiemblan los cimientos, dificultades, preocupaciones, baches. Para mí la música es universal. No son los músicos, los expertos en la materia de la música pueden disfrutar de esta. Yo pienso que en nuestra vida todas las personas nos identificamos con un tipo de música.
Para mí la música es importante porque pienso que es lo más importante en mi vida, porque cada vez que subo a un escenario, cada vez que ensayo, cada vez que compongo, cada vez que escucho música, incluso esa sensación que te pone los pelos de punta, que te hace sentir bien o que te sientes identificado con ella, creo que pocas cosas más las dan. Cada uno tiene sus aficiones, está claro, pero a mí personalmente eso me pasa solo con la música. Es como algo que te toca muy bien por dentro y sabe qué cables coger para sentirte identificado con lo que estás escuchando o tocando. Y la canción que recomiendo sería Valió la pena, de Homo Sapiens, que habla justo de esto, de la importancia de la música, de escuchar una buena canción.
Gracias a Ignacio Gómez, Andrés Baeza y Jorge Soler por compartir su visión sobre la música con todos nosotros. Un clásico de este programa, How to Save a Life, y seguimos.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window.
Hemos hablado sobre el amor, no solo del correspondido, sino del que le hace falta a personas que están perdiendo la esperanza, de versos que se rompen, y ahora nos toca hablar de más música de la mano de Alejandro Pinilla y Lucía Matarredona. Alex y Lucía forman el grupo musical Don Delirio, un proyecto que, como ellos mismos afirman, surge de la necesidad de expresión de dos personas con un punto delirante en común. A Alex lo tenemos aquí en el estudio, buenos días.
Buenos días.
Y a Lucía la tenemos al teléfono, que la llamamos desde Valencia. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Y bueno, si os parece bien, vamos directos al grano, que esto es un no parar, como ha comprobado Alex hoy aquí, y contarnos en qué momento surge la necesidad de compartir este punto delirante en común. ¿Cómo ocurre todo?
Lucía, cuéntanos tú.
Bueno, pues a ver, ¿en qué momento? Pues hace 3 años, ¿no? Unos 3 años en una aula de cuarto de la ESO, que decidimos empezar a quedar para poner en común lo que hacíamos, y bueno, ahí formamos Germinal y con otro,
que era otro grupo que teníamos.
Sí, y luego más nos transformamos. Adelante, pues ya surgió Don Delirio, ahora cosa de año y medio o por ahí.
¿Y a dónde quiere llegar Don Delirio? ¿Cuál es vuestra meta, vuestro objetivo, Alex?
Un objetivo sería vivir de esto, pero es muy... Lo principal es disfrutar, y si conseguimos vivir de esto, pues vivir de esto, pero lo mejor es disfrutar con lo que hacemos.
Lucía, ¿cómo compagináis un poco la vida musical con lo personal? ¿Estaríais dispuestos a dejarlo todo por la música?
Pues sí. Claro, o sea, siempre y cuando te facilite un medio de vida, ¿por qué no? Claro que sí.
Sí, hombre, sí, sí.
Sí, claro, ¿tú sí también, Alex?
Yo todo, yo ya.
Y bueno, en estos tiempos que corren, ¿cuál creéis que es el papel que debe tener la música? ¿De denuncia, de vuestras letras? También cuentan sensaciones, cuentan historias, como comentaban antes los chicos de Versos Rotos y de Long Me Back. ¿Qué quiere transmitir Don Delirio?
Es que yo creo que, o sea, el papel de la música difiere también en función de la persona que la escuche, porque para mí, por lo menos, es al escuchar música, yo hago terapia al verme reflejada en las letras de las canciones que escucho, no sé, para mí es una terapia, ¿no? El sentirte entendido por una canción que está narrando lo que tú llevas dentro.
Y
así que yo me la tomo así, pero cada uno que no sé cómo se la tomará.
Y contadnos, por último, ¿qué significa la música para vosotros? Esta sí la tienes que responder, Alex.
La música para mí, todo.
¿Para Lucía?
Una parte muy importante de mi vida, pero no todo, desde luego.
Aquí tenéis una diferencia grande, ¿eh? Bueno, pues ha sido breve, intenso, porque nos quedan 2 minutos, pero muchas gracias a los dos por estar aquí, de verdad. Gracias, Lucía.
Vale, muchas gracias.
Gracias a Alex.
Un abrazo.
Lucía, rápido, letra de... ¿Qué canción? Estoy ya, ¿qué libro recomiendas?
Bueno,
esto es el directo.
El libro tenemos Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno cerca, que con ese título lo deja todo claro.
La película,
tú la letra y yo la música.
Pues ya sabéis, tenéis que verlos, que leerlos y nos contáis. Ahora sí, nos vamos. Ha sido un placer, como siempre, contad con tantos invitados. Os deseamos que paséis unas felices vacaciones, que las aprovechéis para descansar y recargar pilas. Y para todos aquellos, pues, que tienen fe, que vivan esta Semana Santa de forma especial, que les ayude a reflexionar y a encontrarse a sí mismos. Nos vemos en mayo con nuestro último programa de la temporada. ¿Qué os lo iba a decir? Si parece ayer que... Parece que fue ayer cuando estábamos empezando. Así que ya sabéis, aprovechadlo guapamente, guiño a Olave, para sacar buena nota a final de curso en comunicación corporativa. Y nada, y como han dicho todos nuestros invitados, ojalá que encontréis vuestra pasión. Puede ser la música, un deporte, una carrera o simplemente un sueño en el que creer y por el que luchar. Y que siempre pase lo que pase, como dice la frase, que nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos. Que seáis muy felices. Hasta siempre.